Buenas, gente de Punta de Lanza, Paradox y BSK. Soy Maulet y estamos en un. Bueno, hoy vamos a hacer un tipo de podcast un poquito distinto. Vamos a hacer un análisis con uno de nuestros foreros. En este caso es Juan Carlos, en Nota. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes, Maulet. Buenas tardes a todos.
Vamos a hacer este podcast para analizar, pues de una manera sencilla, entrando un poquito en profundidad, pero sin tampoco hacer ningún programa especial sobre ello, ni un programa de 2 horas. Sobre un par de juegos que se han hablado bastante últimamente en el foro, como es en primer lugar Into the Bridge y luego hablaremos de Slay the Spire, y creo que pueden ser muy interesantes tanto para la comunidad, por tanto, bueno, puesto que tenemos un foro que ha dedicado muchas horas a ello, he creído muy interesante, pues bueno, hacer este tipo de podcast, digamos, nuevo de esta manera, con, en este caso, con Juan Carlos, para hablar de estos dos juegos, y bueno, pues que de ahí luego cada uno saque sus conclusiones respecto a si le es interesante o no, o si lo quiere comprar o no. También de cara a esa Semana Santa, pues a ver si alguien se anima y le dedica horas. Y nada, pues va a ser un mini review, para decirlo así. Pues eso, recomendando o no, pues desde su punto de vista subjetivo, evidentemente, cómo es este juego y comentándonos sus puntos débiles, sus puntos fuertes y en qué puede ser interesante. Así que gracias, Juan Carlos, por haberte aceptado y por haberme dado lo que hay a este atraco que te acabo de hacer por Steam para uno.
No te preocupes, de verdad, es un placer.
Muchas gracias de nuevo. Y si te parece, y vamos entrando ya en materia, porque digo que este podcast va a ser de pim pam. Presento un momento el juego. El primero de los cuales os he dicho es Into the Bridge. Sabéis que es de los creadores de Faster Than Light. Salió el 27 de febrero. Tiene ahora mismo de 2.300 análisis, un 92% de ellos son positivos. Es un juego que está a 14,99 y ahora mismo, por lo que parece, aún no está en castellano, solo está en inglés. ¿De acuerdo? Bueno, también nos comentará Juan Carlos si bueno, a nivel idiomático tiene alguna dificultad. Parece que no mucho, tampoco hay mucho texto, pero bueno, esto que nos lo comente él. Así que, Juan Carlos, adelante, todo tuyo.
Hola, ¿qué hay? Bueno, pues sobre lo que te comentabas ahora, no, no tiene ningún problema. O sea, con un nivel básico de inglés, o sea, mesa, casa, lápiz y cosas así, se puede jugar perfectamente, ¿sabes? Lo único inglés así un poco más profundo son los comentarios de los personajes y poco más, la verdad. Poco más. O sea, todo lo demás, habilidades de personajes, perks y cosas así, son muy sencillos. Una búsqueda en Google y ya lo tienes. Entonces, ¿de qué va el Into the Bridge? Pues es un juego, bueno, digno de Subset. Es un juego que no es convencional en cuanto a su planteamiento. Y bueno, pues digamos el argumento va de que hay una organización llamada, bueno, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero bueno, el caso es que intentan cambiar la historia. El planeta Tierra ha sido invadido por unos bichos llamados los Vex, y entonces a través de esta organización, que dispone de una serie de armas de guerra, humanoides o no, pues bueno, consiste en ir ganando ciertas áreas de cada una de las cuatro islas que hay, más otra quinta isla que es, digamos, la final. Y bueno, cada vez que consigues uno de esos territorios, consigues un bono. Consigues un bono, pues ya habría que meterse más a fondo, ¿no?, en el funcionamiento del juego, pero bueno, lo intentaré. Básicamente tú tienes tres mechs, o sea, tres figuras con las que jugar. El tablero es, digamos, el mapa de juego es muy pequeñito. Son tableros, digamos, de 8x8, me parece que son, una cosa así, en cuadrícula. No se puede mover en diagonal.
Perdona, Juan Carlos, por tanto, en lo es lo que se ven las imágenes, no son más grandes de
No,
ello.
para nada, para nada. Hay dos o tres pantallas más de elección de equipo y cosas así. Entonces, cada uno de esos mechs tiene asignado un piloto que va ganando experiencia y por tanto va ganando habilidades. Tienen tres niveles cada uno. Luego, cada mech tiene slots de equipo. Todos salen con un arma principal, pero luego puedes meterle una segunda arma y puedes meterle otras cosas que van saliendo por ahí. ¿Cómo las consigues? Bueno, por lo menos en uno de los mapas de cada isla te cae un time pod que le llaman, ¿sabes? Una cápsula del tiempo que suele tener en uno o dos premios. Puede ser un piloto, puede ser un arma nueva, puede ser cualquier cosa. Bueno, pues que me voy diciendo, entonces, cada isla son una serie de territorios, ¿no? Que son seis o siete territorios por isla, más o menos. Entonces, recibes unos bonos en función de cumplir las misiones secundarias. Las misiones secundarias pues pueden ser, yo que sé, proteger un tren, evitar que no se destruyan más de 3 edificios, en fin, hay muchas. Y bueno, tú te despliegas allí y ya sabes dónde están los bichos y los vex estos, y bueno, consiste en ir moviendo tus figuritas y matar a los malos, no tiene más. Pero claro, como todos los juegos, como los juegos de Subset, pues hombre, bajo un planteamiento sencillo, pues subyace pues un gran juego, la verdad. Básicamente a grandes rasgos es lo que se puede contar sobre de qué va Into the Bridge. Es una especie de roguelike, ajedrez, una cosa así.
Sí, había leído que tiene bastantes similitudes con, bueno, pues, con jugar una partida de ajedrez, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dicen esto?
Bueno, se refiere al ajedrez en cuanto a que el terreno de juego es pequeño, pero las posibilidades son muy elevadas, muy elevadas. De hecho, tú solo vas a tener 3 figuras, mientras que los enemigos van a tener pues 4, 5, 6. Y la única ventaja que tienes es que sabes lo que van a hacer el próximo turno. No sabes dónde se van a mover, pero sí que sabes, una vez que se han movido, qué es lo que van a hacer. Disparar en este sentido, en aquel o en aquel. Luego también limita un poco que no haya diagonales, tanto en movimiento como en disparos, con lo cual es más fácil, digamos, sobrellevar esa desventaja numérica de la que haces gala. Pero bueno, es un juego complicado, ¿eh? Yo he jugado 2 o 3 partidas en el nivel más difícil y es complejillo. Es complejillo porque cada vez te lo ponen más complicado. Es un juego, no llega, digamos, al nivel del FTL. O sea, el FTL para mí es un juego bastante más difícil y mejor. O sea, Into the Bridge no quiero desmerecerlo porque es un gran juego, pero quien esté esperando encontrarse algo parecido al FTL, no. O sea, ni en planteamiento ni tampoco en calidad. O sea, no les ha salido un juego tan 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 redondo como el FTL.
Eso te iba a decir. No sé qué porcentaje de críticas tenía Faster Than Light, si eran del llegaron al mismo porcentaje o no, pero este tiene un 92%, que es altísimo.
Sí.
¿En qué crees que entonces se basa este 92%? ¿Qué podría ser? ¿Que son partidas rápidas de pim-pam?
No, para nada. Son partidas rápidas. O sea, digamos, una campaña liquidas en 1 hora y media. No sé si... No, la verdad es que no sabría decirte respecto al FTL en cuanto a duración. Yo creo que el FTL era un pelín más largo. Era un pelín más largo, pero bueno...
Sí, un poquito más siquiera. Hace mucho tiempo que jugué, pero diría que pasará un poquito más de 1 hora y media.
Sabes, el juego tiene mucho contenido, está muy bien. A mí no me parece tan bueno como el FTL, pero eso tampoco lo desmerece, ¿eh? O sea, yo creo que el 92% de críticas positivas que tiene el juego, yo creo que están bastante justificadas.
Y en cuanto a rejugabilidad, te acabas cansando un momento, o sea, el juego en ese sentido está limitado y hay un momento que ya, bueno, a pesar de que cada partida estabas diciendo que puede ser distinta, pero así todo ya un momento que, bueno, te puede causar cierto aborrecimiento.
No, vas ganando por cumplir, o sea, cada... Es que hay varias escuadras de mech, por así decirlo, ¿no? Ahí me parece que 8 tipos. Hay 8 escuadras, cada una con sus cosas, ¿no? Hay unas que están basadas más en daño de fuego, otras que están basadas más en el uso del humo, otras que, yo qué sé, su mech principal es capaz de encadenar daños si los enemigos están adyacentes. Y luego, según vayas cumpliendo las... logros del juego, por un lado, y logros concretos de cada una de las escuadras, vas ganando monedas y con esas monedas puedes ir desbloqueando esas escuadras de las que menciono. Sales con una, que es la principal, que es una de las mejores para mí, pero luego hay 2 o 3 por ahí que son también muy buenas. Y hay otras que simplemente son un reto absoluto jugar con ellas. O sea, al final todas... yo creo que el gran logro del juego es que todas tienen la misma dinámica, o sea, las mismas reglas, pero aún así se juegan de una manera totalmente distinta. Totalmente distinta, con lo cual,
o sea, variedad tiene. A cada tipo de jugador, podemos decirlo así, ¿no?
Sí, variedad tiene. Claro, es que luego también ya mezclas varias cosas. Por un lado tienes el mech, por otro lado tienes el piloto. Con lo cual, claro, ahí ya puedes hacer muchísimas combinaciones. Luego todo el equipo que te sale. Los pilotos van cogiendo experiencia. en fin, hay bastante rejugabilidad, bastante.
También hay, por tanto, upgrades referidos a la experiencia las unidades van adquiriendo y sí. Se van haciendo mejores y tal.
Sí. Sobre todo, a lo mejor, yo llevo ya jugadas, no sé, son dos, más de 200 horas, y hay pilotos, hay como 12 pilotos o 15 pilotos, una cosa así. Hay algunos que todavía no he desbloqueado, o sea, no me los he encontrado todavía. O sea, los pilotos solo los desbloqueas jugando. Depende, te llega uno, te cae uno en el cielo en un time pod de estos y tal, y bueno, pues mira. Y luego ya una vez que lo hayas desbloqueado, puedes elegir. Pues digamos que sales, cada vez que empiezas una partida, sales con un piloto bueno, con su imagen y tal, y los otros que son genéricos. Incluso los mechs pueden jugar, bueno, cuando un mech es destruido, el piloto muere, y ya lo pierdes para toda la campaña. Que eso pasa bastante. Hay que estar muy atento a muchos efectos. Es que luego además se mezclan muchos efectos de...
¿Pero le llegas a coger cariño o no? Como en otros juegos.
No, tanto como eso no. Cariño no. ¿Sabes? No, la verdad es que no. Es un juego que es sencillo, con lo cual, digamos, la interacción necesaria como para que pilles cariño a un personaje no la vas a tener.
No la vas a tener. Bueno.
No es un juego de rol.
No provoca lloros.
No provoca, hombre, provoca lloros y te da bastante por saco, claro. Llevas cuatro islas, ya tienes un tal y de repente cometes un error, no te das cuenta de que el mech está ardiendo y va a hacer un punto de daño y tal, bah, en fin, o sea, puedes fastidiarla, ¿sabes? Luego también un acierto por parte es, digamos, todos los eventos que suceden en el tablero, ¿no? Fuego, humo, mareas, volcanes, ataques aéreos. Luego lo complican todo muchísimo más, ¿eh? Se va complicando mucho el juego. ¿Sabes? Es increíble cómo, digamos, en este tablerito de 8x8 pueden pasar tantas cosas.
Bueno, eso también dice es un punto a su favor,
sí,
desde luego. Más cosas. A nivel de bugs y todo eso está bastante limpio, no tiene ningún tipo de problema.
Cero.
Cero.
Un juego absolutamente estable.
Perfecto. ¿Lo actualizan a menudo?
Sí, alguna actualización ha habido, no tantas, No tantas porque es un juego terminado.
Perfecto.
Supongo que será un poco como el FTL. Llegado el momento, sacarán alguna expansión. Esperemos que sea gratis.
Esa es la siguiente pregunta, que cómo lo veías a nivel de mejoras, DLCs, expansiones, que si era carne de ello.
Hombre, fácil, meter más pilotos, más escuadras de mech, con diferentes tipos, más enemigos. Eso yo creo que se presta.
Muy bien,
porque al final quizás lo más limitado sean los enemigos. Porque hay un momento que son todos iguales.
Uh-huh.
O sea, unos que disparan en la recta, otros disparan a un cuadrado, otros disparan en la recta y donde choca con algo hace 3 puntos de daño adyacentes. ¿Sabes? Luego los jefes, ¿sabes? La última pantalla de cada isla, pues es un jefe. Y el jefe pues ya llega un momento que... Pues que ya te lo sabes todos. En cuanto a eso, quizás no tenga tanta variedad, pero bueno, tampoco creo que sea importante.
Los distintos tipos de terreno, estoy viendo aquí, pues hay más como desértico, otro que es más helado y tal. ¿Eso tiene influencia o es meramente estético?
Sí. No tiene influencia. Cada isla tiene un biome. Cada isla tiene un biome. Entonces hay una que es un mundo helado, con lo cual las placas de hielo pueden destruirse. Es que una parte importante es que los Vex, o sea, los malos, los bichitos estos, no saben nadar. Hay algunos que vuelan, ¿vale? Pero los que no vuelan no saben nadar. Entonces, una de las tácticas más útiles es empujarlos a un sitio con agua. Entonces, por ejemplo, en el mundo de hielo hay placas de hielo. Y si le haces 2 puntos de daño, se rompe la placa de hielo. Y lo que esté allí, pues se va al agua. Ya sea uno de tus mech o uno de los malos. O sea, sí que hay bastante interacción con el terreno.
Vale. Muy bien, y para terminar con este juego, ¿te parece, Juan Carlos? ¿Para qué tipo de gente o público lo recomendarías y para qué gente no lo recomendarías, por tanto?
Hombre, yo creo que cualquier persona que le haya gustado FTL puede comprarlo con tranquilidad. Y cualquier persona que le guste los juegos estilo roguelike, también. También. A mí es que personalmente me gustan mucho los roguelikes, con lo cual para mí era una compra obligada. Pero vamos, si te gustó el FTL, te va a gustar Into the Breach.
Muy bien. ¿Quieres añadir alguna cosilla más que nos hayamos dejado sobre este juego?
Pues no, la verdad. Más si a grandes rasgos, yo creo que hemos hablado más o menos de todo. Bueno, luego ya sugiero a alguien que tenga alguna duda, ¿no? Pero
sí,
así la bote pronto.
En el foro, si alguien tiene algún tema para que quien hayáis jugado podáis contestar. Si te parece, mira, llevamos un cuartito de hora más o menos lo que habíamos quedado.
Sí.
Y pasamos al siguiente de nuestra tarde podcastera de hoy. Es un juego que también has jugado muchas horas. También algún otro foro de PDL como Neil también lleva muchas horas jugadas. Es Slay the Spire, un juego de cartas de Megacrit Games que salió el 15 de noviembre del año pasado. Este de 9.300 reviews tiene el 95% de positivas, que vamos, es una brutalidad, de casi 10.000 personas, que casi todas ellas piensan que el juego está muy bien, pues la verdad, sorprendente. Es un juego que este sí, que está en Early Access aún, está a 15,99 y tampoco está en castellano, según estoy viendo, está en francés, alemán, chino e inglés. Y bueno, en principio decir que es un juego de cartas, pero mezclado con combates. ¿Es así, Juan Carlos?
Así es. Es un juego extraño. Es un juego extraño en cuanto que es absolutamente original. Básicamente es un roguelike, con algún toquecido rol, pero un roguelike. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, de momento hay dos personajes disponibles. O sea, el juego está, a día de hoy, absolutamente terminado. Lo único que están haciendo es meterle funcionalidades y mejoras. Entonces, a día de hoy se puede jugar con dos personajes. Ahí he pensado meter un tercero, que está en desarrollo todavía. Y entonces, cada personaje, pues la particularidad que tiene es el mazo. O sea, cada personaje tiene una colección de cartas. Entonces, esa colección de cartas lo que hace es, digamos, es una medida de las habilidades, estilo de juego, fortalezas que tiene ese personaje en concreto. A día de hoy hay dos. Hay uno que es el Ironclad, que es, digamos, el guerrero, por así decirlo. O sea, él es fuerza bruta, fuerza bruta, fuerza bruta. Y por otro lado está el Silent, que es una especie de asesino, bueno, que es más sutil en cuanto a sus tácticas. Entonces, como he dicho, cada personaje tiene, digamos, un mazo, ¿no? Un número determinado de cartas. No sales con todas. Sales con ataques, defensas y con dos o tres cartas, digamos, un poco más especiales. Entonces, bueno, como el juego te dice, tienes que destruir las pirámides. Bueno, ¿cómo se dice? Spire, ¿cómo se diría en inglés? Es en español. Bueno, una torre, ¿no? Tienes que destruir la torre. Entonces,
digamos. Ahora lo busco de mientras. Continúa.
Sí, entonces lo que tienes que hacer es coger uno de esos personajes y vas subiendo la torre, son como tres fases, ¿no? Y la tercera pues llegas al final. Y entonces, bueno, pues coges uno de estos personajes, sales con ese mazo de 12 cartas y, bueno, pues lo que tienes que hacer es ir. Cada uno de los pasos puede ser un enemigo, puede ser capitel, es verdad, es un capitel. Bueno,
sí,
pues destruir el capitel.
Capitel, sí.
Entonces, digamos, hay como 15 puntos en cada uno de las fases, más o menos, que tienes que ir pasando. Entonces es como un diagrama de árbol, básicamente. O sea, tienes que ir eligiendo tu camino. Ahí te puedes, tienes encuentros con enemigos, tienes encuentros inesperados, que es una que pueden ser un enemigo o como puede ser otra cosa, mercaderes y bosses, los jefes, son mini jefes. Luego al final de cada una de las fases hay un jefe que cuesta bastante matarlo, la verdad. Entonces, ¿el gran acierto del juego cuál es? Pues que cada personaje esté limitado por este mazo de cartas que os cuento y que tengas que elegir una de las tácticas. O sea, ¿qué táctica usas? O sea, al fin y al cabo es un juego de combos con esas cartas, tienes que hacer combos. Pues como he dicho, pues bueno, el Ironclad, que es el guerrero, pues es más fuerza bruta. Bueno, pues ahí lo juegas con haciéndole a los enemigos, haciéndole pues que sean vulnerables para meterle más. O otra de las tácticas bastante habituales es bufarte a base de fuerza y hay un par de golpes que multiplica la fuerza que haces. El Silent, por ejemplo, como he dicho antes, es más sutil. Pues por ejemplo, puedes jugar con los Shifts, que son una especie como de cuchillitos, ¿sabes? ¿qué más? Luego puedes jugar con veneno. O sea, tú solo lo único que haces es defenderte y hay un poder que bueno, que cada ronda de combate añade veneno al enemigo, con lo cual tú te quedas quieto, te defiendes de todo lo que quiera echar y él que se vaya cargando de veneno hasta que muere. Y luego hay muchas más. Entonces, claro, ¿cómo gestionas esto? Bueno, pues las cartas las recibes, después de cada combate recibes una carta nueva. Bueno, de hecho le eliges entre tres cartas. Pueden salir de las que buscas o no. Luego en el comerciante puedes comprar cartas también o puedes venderlas. O sea, bueno, más que venderlas, pagar por quitártelas del mazo. O sea, muchas veces no hay que coger las primeras cartas que te llegan porque a lo mejor no se ajustan a lo que tú quieres hacer y luego al final es espacio que tienes en el mazo. Luego también hay otra cosa que se me olvidó comentar, que son las reliquias. Sales con una reliquia, pues eso, un objeto mágico, ni más ni menos. Luego hay otras reliquias que, claro, se prestan a combos con las cartas. O sea, por ejemplo, hay una que te dice que ganas un punto de fuerza por cada tres ataques que juegues este turno. Pues, por ejemplo, el Silent, que va tirando los cuchillitos, pues claro, como tira muchos cuchillitos, pues cada turno va ganando fuerza y cada vez los cuchillitos son más cuchillazos. O sea, que son ya... O sea, de momento yo he jugado un montonazo de horas... Y hay tácticas que no he podido probar porque no he tenido suerte de conseguir las cartas necesarias. Y luego incluso te encuentras algunas tácticas que no te esperabas. Hay tácticas que no te esperas y que de repente dices, ostras, qué bien va el mazo y tal.
Por tanto, dos preguntas acerca del sí. mazo, Juan Carlos. A ver si lo he entendido bien.
Dime.
¿Está limitado, por tanto no puedes usar todas las cartas siempre? O sea, es así, ¿no?
Uh-huh. Hay como, no sé, como 50 cartas en cada uno de los personajes y sales con 3 o 4. O sea, que el grado de combos y de variedad es tremenda.
¿Son aleatorias las que te tocan en cada partida?
No, las sales tú. Fijas, sales vale. Fijas con ellas. Ya te digo, sales normalmente con 5 ataques, 5 defensas y 2 cartas especiales. Uh-huh. Y 2 cartas especiales. Entonces tú lo que haces es recibir una mano de cartas. Cada turno recibes una mano de cartas, ¿no? Y entonces pues vas jugándolas, tienes una energía y normalmente son 3 puntos de energía. Entonces las cartas valen entre 0 y X también es todo el mana que tengas, ¿no? Esa toda la energía que tengas. O sea, otra táctica, pues intentar ganar mana para usar una carta de estas de X que a lo mejor si te gastas 5 mana pues le hace 50 puntos de daño, cosas así, ¿sabes? Bueno, mana, energía, perdón. Es que al final tiendo siempre a llamar esto mana, pero bueno.
Sí, exactamente.
Ya te digo, es un juego muy distinto, especial. O sea, a mí me tuvo sorbido el seso durante un mes, ¿eh? Pero durante un mes estuve jugando sin parar, porque era, vamos, eso sí que tiene... Si Into the Breach tiene una rejugabilidad buena, este tiene una rejugabilidad mucho mejor. O sea, cada camino que pillas es distinto. Claro... Mezclas las cartas, que no siempre te van a tocar las que tú quieres, que te tienes que apañar con lo que tengas. Luego el camino que escojas es muy importante, ¿sabes? Por ejemplo, yo tiendo a maximizar en el camino o llegar a puntos donde haya mercaderes para quitarme cartas del mazo. Porque luego, claro, luego hay tácticas en cuanto al tamaño del mazo. O sea, tú puedes querer jugar con un mazo de 12 cartas muy pequeñito, ¿para qué? Para rularlas todas lo antes posible. O puedes querer jugar con un mazo muy grande. Por la razón que sea, ¿sabes? Por ejemplo, hay unos bichos que te meten heridas o que te meten quemaduras. Y esas son cartas que te meten en tu mazo. Que la idea está muy bien, porque es una manera de... Estás machacado por este tío, entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que las cartas que robas son injugables. O incluso si las tienes en la mano te hacen daño al final del turno, si no las gastas. Entonces, claro, si tienes un mazo muy pequeñito...
No, sería como el Twilight, ¿no? Que si tienes la carta de puntuación y no la tiras, pringas.
Sí, efectivamente, ese estilo, claro. Menos importante que en el Twilight, pero sí, ese estilo. Entonces, claro, si tienes un mazo muy pequeñito y te toca un enemigo de esos, lo vas a pasar mal, porque si tú tienes 12 cartas y el tío te ha metido 8 heridas de esas, pues claro, echa números. O sea, el mazo de repente casi se ha doblado y la mitad del mazo no lo puedes usar. O sea que hay muchas maneras. O sea, digamos, tampoco hay una táctica definitiva. No hay una táctica definitiva porque todas pueden ser contrarrestadas por él. Luego el juego, la dificultad que tiene es muy buena.
Eso te iba a preguntar porque, mira, ya que lo dices, me viene muy bien para preguntártelo. No hay multiplayer, es single.
No.
Por tanto, primero de todo, ¿cómo es la IA?
Es buena. es buena, o sea, digamos, más que buena, está bien pensada. No creo que haya una IA como tal. O sea, simplemente cada bicho tiene programadas una serie de acciones, de ataques. Eso igual que el Into the Breach, tú la única ventaja que tienes es que sabes lo que te va a hacer el próximo turno. O sea, cuando es tu turno, tú sabes el próximo turno lo va a hacer el bicho. Hacer algún poder, meterte un leñazo, lo que sea. Entonces también tienes que jugar con eso. Uh-huh. Y como digo, no hay una IA. Digamos, el IA no improvisa. O sea, digamos que va eligiendo de los 3 o 4 movimientos que tiene cada bicho. Pero eso no significa que sea facilón, ¿eh? Para nada.
Y en cuanto a multiplayer, ¿ha comentado algo? Lo van a poner más adelante, porque recuerdo otra vez más que este juego está en Early Access.
Pues de momento, que haya escuchado, no. Además, no veo manera para
no,
que
eso quiero decir, no le ves carne de ello.
No, porque tú juegas tu personaje contra el ordenador, entonces no veo manera, a no ser que haga una revolución bastante importante del juego. Esto sí, es Early Access, pero por otro lado, los desarrolladores implican muchísimo, ¿eh? O sea, todas las semanas tienes una actualización, todas. Y además actualizaciones, algunas con mucha chicha. Que cambian cosas radicalmente, todavía están haciendo el equilibrio entre cartas, reliquias, enemigos. Por ejemplo, había un enemigo final que estaba chupado. O sea, básicamente cuando tú llegas a la segunda fase, ya sabes si tu mazo está bien o no está bien. O sea, sabes si a los enemigos los vences, los enemigos normales, los vences con mucha facilidad o no. Y entonces había uno de los enemigos finales que era facilísimo. O sea, ya cuando llegabas a ese nivel, vamos, lo meabas, si me permitís la expresión. Pero sin embargo había otro que era muy complicado. Con lo cual, eso son cosas que están intentando balancear de momento. Y bueno, sobre todo, yo creo que todos los que nos gusta este juego estamos esperando el tercer personaje. Digamos que, adelantándome un poco a lo que seguro me ibas a preguntar,
a ver.
¿Qué mejoras puede tener de futuro esto? Más personajes, cada uno con su mazo. Eso es realmente lo que le da vidilla al juego. O sea, de momento hay dos, está confirmado un tercero que lo van a sacar, no saben cuándo, pero lo van a hacer, y luego seguro que van sacando más.
Bueno, es lo que pone, cuán diferente será la versión completa a la versión de acceso anticipado. Una de las cosas que pone es esta, un nuevo personaje.
Sí, eso, pero eso está confirmado ya hace ya varios meses, o sea, que va a haber un tercer personaje. Se habla de un cuervo, ¿sabes? De un cuervo mecánico. Además, luego, lo que es el juego, los enemigos, la estética, está muy bien.
Está muy bien, está muy logrado.
Está muy logrado.
Es muy resultón, al menos por las imágenes que se ven.
Sí, sí, sí. Sencillito, sencillito, pero muy atractivo, efectivamente. O sea, me gusta mucho estéticamente el juego, que también es un bono. Y luego el sistema de juego me parece súper original. Súper original. O sea, yo nunca he visto un juego parecido a este. Nunca. O sea, que mezcle, digamos, una temática de roguelike con las cartas. Y además las cartas no en plan colección de 300 cartas y los personajes da igual, todos tienen la misma. No, cada uno tiene su colección de cartas que tienes que ir desbloqueando, por cierto. No
sí,
sales...
Esto es como una ruta, ¿no? Esto que decías que al llegar hasta el final es como una ruta y tienes que ir, pues imagino que cada será un mapa o un escenario distinto hasta llegar
sí, a... Sí, no... Lo que he comentado, enemigos, mercaderes, zonas de descanso, bosses, zonas con interrogación, que son, te puedes encontrar, pues vete a saber qué. Claro, luego incluso, es que todo eso luego interactúa. Por ejemplo, una reliquia que te dice que ya no es posible que te encuentres con enemigos en las zonas de interrogación. Con los cuales, que te encuentras en la zona de interrogación? Pues eventos, o mercaderes, o zonas de descanso. Con lo cual, a veces es que estás muy, 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 muy machacado y necesitas una zona de descanso ya. Pero bueno, es un juego que es un poco, como suelo decir, es bola de nieve. Es un juego que si quieres llegar al final, tienes que ir bien. Uh-huh. Como acabe la primera fase complicadita, que veas que el mazo no rula...
Lo vas a pasar
muy mal, porque luego el salto de dificultad que hay al nivel 2 y luego al nivel 3 es bastante difícil. O sea, bastante difícil. Yo he llegado con un personaje, me termino el 1 bien, y de repente con el primer enemigo de la segunda, que ni siquiera es un boss, pasarlo fatal. ¿Sabes? Fatal. Luego también, según el estilo de juego, hay enemigos que te vienen mejor, otros que te vienen peor. Y luego simplemente hay encuentros que son absolutamente injustos. ¿Sabes? De repente tienes 20 puntos de daño delante y no sabes cómo vas a pararlo. Pues no puedes. Claro, luego también está la aleatoriedad.
Pero
no
hay balanceos de nivel ni nada de eso. O sea, te lo puedes encontrar o no te lo puedes encontrar. O sea, el juego no balancea porque tú estés muy dopado.
No.
A encontrarte un rival también muy dopado.
No, eso no lo hace, no lo hace. Además, iría en contra de la esencia de lo que es un roguelike, claro. O sea, un roguelike tiene que ser injusto. Porque si no, no merece la pena. O sea, aquí lo que se trata es de jugar 1000 partidas y perder la mayoría de ellas, pero sin embargo la que ganas, vamos, te vas una gran alegría. Pues así es.
Muy
así
bien.
Es, tiene que ser así. O sea, vamos, para mí me parece un roguelike de los mejores que, vamos, yo desde el juego este de los de Sword of the Stars, el de Sword of the Stars de Pit, no me he encontrado con
sí.
un roguelike que me guste tanto como ese.
Bueno, pues decir que ahora mismo hay 10.100 personas jugando en estos mismos momentos, según...
Eso es una barbaridad.
Una barbaridad, sí.
Es una barbaridad para
según
un juego
Steam.
Indie.
Y bueno, imagino entonces, Juan Carlos, que para todos los jugadores que les gusta el tema cartas y tal, ya de entrada sería un juego recomendable, ¿no?
Sí, absolutamente. Y para los que no le gustan también, ¿eh?
Exacto. Y para los que no le gustan, ¿cómo los introducimos? Que ponle un gancho.
Pues un juego absolutamente adictivo. Absolutamente adictivo. O sea, si juegas 3 partidas, o sea, bueno, ni siquiera 3 partidas, juegas la primera partida y al tercer monstruo, estás enganchado ya. O sea, porque el sistema de juego es increíble. O sea, es un, vamos, súper original. Muy original.
Muy bien, pues ahí lo dejamos, nada más ni nada menos con este último comentario de Juan Carlos. Nota. Hemos comentado hoy estos dos juegos que esperamos que sean de vuestro interés, así, bueno, lo habíamos leído en el foro y por tanto creíamos que sería interesante hacer este mini review con un foro que ha dedicado muchas horas, o ya con un jugador ya podemos decir totalmente experto y muy viciado en estos dos juegos. Así que nada, esperamos que hoy os haya gustado este mini podcast, hoy en formato reducido para Semana Santa. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado el atraco, por haberte dejado atracar por mi
nada,
parte.
Hombre. Nada, siempre bueno, es un placer, Mauler.
Gracias
siempre es un placer
por tu predisposición. Y nada, chicos, que os viciéis mucho, echar un vistazo a estos dos juegos a ver si os gustan. Y nada, que lo paséis muy bien esta Semana Santa y hasta la siguiente. Gracias.